tendrá cerca a su lado, con amor y con fuerza para cada nuevo día. Él hará un camino, Él hará un camino. Amén. ¿Cuántos creen eso esta noche? Él es un hacedor de camino. Amén. Si Él no hace un camino, pues no hay camino. Mas no solo hace un camino, sino que Él es el camino. Aleluya. Ve, donde Él está, ahí es donde quiero estar. Amén. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos de nuevo este atardecer. Ciertamente estamos en expectativa por el bautismo al fin de servicio. Eso es un bonus, ve usted, a un pastor. Amén. Dedicar a bebés, traer parejas juntas en matrimonio, bautismos, ven, esos son los beneficios franceses del trabajo. Uno de los beneficios del, ¿cuáles son los beneficios franceses? Diría uno, pues ya le acaba de decir, ¿eh? Gracias, músico. Dios le bendito sea el nombre del Señor. Así es que quisiéramos tomar nuestro texto que leímos esta mañana e ir un poco más por delante con ellos este atardecer, siendo consciente del tiempo, porque sabemos que tenemos un bautismo que queremos llevar a cabo, y así es que no quiero demorar mucho. En Éxodo capítulo 14, en el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Es ridículo, ¿ves? Si haces una búsqueda en el internet, el Mar Rojo y el cruzar del Mar Rojo, la mayoría de que encontrarás es ellos llamándole unas aguas bajas, así como si fueran a nivel de pastos y que cruzaron por unas aguas que son niveles de pastos. ¿Y cómo es que vienes a obtener un muro de agua y en un mar bajito o, digamos, en unas aguas bajitas? ¿Cómo es que alguien se ahoga en lugar así de aguas bajitas a nivel de pasto? ¿Y cómo es que carros van y después son inundados en agua? ¿Ve? Es el hombre tratando de explicar a Dios. ¿Ve? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Ve? No van a entrar un montón de trabajadores de lodo que van a venir andando todos los lados, ¿ves? Sino que aún le secó Dios ese piso. Dice que por medio del mar, en seco. Se dice que el anchor del mar donde ellos quizás cruzaron pudo haber sido entre 12 a 20 millas de ancho. Entonces, si van a cruzar en una línea en fila y son 2 millones de ellos más todos sus carros, y todas las personas, no va a pasar en la noche, no va a pasar ni aún en par de noches. Entonces tuve que hacer un cruzado ancho y muros altos. Y aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y me glorificaré en Faraón y en todos sus ejércitos y en todos sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Israel va a conocer eso, más también los egipcios van a aprender eso de la manera dura. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. También queremos leer de un par de pasajes del mensaje, de citas. Hay tres etapas en la jornada, Israel en la jornada, Israel en Egipto y Israel en la tierra de promesa. Y aquí en el mensaje Cristo, somos peregrinajes andando en jornada a través del desierto, como las diferentes etapas de los hijos de Israel, así como jornaron. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al venir a este servicio es con agradecimiento en nuestro corazón, alabanza en nuestros labios, como nuestro hermano dijo unos momentos atrás, solo las cosas que tenemos ver el par de semanas es lo suficiente para alabarte a través de la eternidad. Mas, Señor, tú eres un Dios de tiempo presente, un Dios que siempre está a tiempo, nuestro líder y guía. En tiempo de necesidad, tú eres nuestro proveedor y consolador. Eres nuestra fuerza y nuestra razón por ser. Así es que venimos a ti, Señor, esta noche con anticipación, porque sabemos que tú excedes nuestras expectativas. Y, Señor, tendremos grandes expectativas. Tú las excedes y tú provees, no solo que provees todo lo que nosotros pensamos, que llamamos sobre ti en necesidad genuina, pero tú provees cosas que ni aún estamos nosotros al tanto, necesidades que ni aún estamos al tanto, y tú provees por ellas. La palabra va delante de nosotros. A veces, Señor, venimos y escucharemos un mensaje y nos preguntaremos, bueno, ¿por qué es que tengo que escuchar yo ese mensaje? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida en particular y circunstancias en particular? Solo para darnos cuenta que unos cuantos días después o una semana, lo que sea que pueda ser, que es exactamente lo que necesitábamos en nuestras ciertas circunstancias. Y sabemos, Señor, que es evidencia más profunda, que no estamos sirviendo a fábulas artificiosas, sino que nuestra fuerza, nuestra fortaleza, el lugar de escondite y proveedor fuerte, todo lo que necesitamos está en ti. Y por eso somos agradecidos que nos podemos reunir, dar a conocer nuestras peticiones, y pedimos ahora que tú unges tu palabra al ser predicada, y unges nuestros corazones y unges nuestros oídos al escuchar tu palabra y participar del pan de vida, y que sea de comida para nuestras almas y que nos nutra para la jornada que va por delante. Bendice a cada uno, Señor, esos que estén escuchando, los que escucharán y los que no pudieron hacerla. Damos toda honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Puede tomar su asiento. De manera que vamos a hacer algo un poco diferente esta noche. Es tiempo de película. Digo, noche de película. Nada más quiero tocar como 13 minutos de la película épica de Cecil de Moveo, no sé cómo se pida, de los 10 mandamientos. Porque yo creo que de lo que estamos hablando en este cruzar del Mar Rojo y todo lo que estaba sucediendo, el verlo es, ven, ciertamente no sabemos exactamente cómo se miró, pero una bien cerca aproximación de cómo fue lo que fue en ese gran tiempo de la cruzar del mar. Quizás si lo pudiéramos apagar un poco. Saludo. Recuerde su primogénito, dice el faraón. Muerte a los esclavos. Muerte a los esclavos, dice el pueblo. Muerte a su Dios, dice el pueblo. Muerte a su Dios. Adelante. ¿Escucha usted trueno? ¿Del mar? No, viene del desierto. Josué dice, ese es el trueno de caballos, mira. Los carros de Faraón. Estamos atrapados contra el mar. Advierte a las tiendas de hacia el norte. Josué. Esa es la trompeta de Josué. Todos hombres, vengan. Formen una barrera con los carros. ¿Por qué estás alarmado, Josué? Los carros de Faraón. Niños y niñas hacia el mar. Y los demás tapen la entrada. Escuchadme, escuchadme. Dice Datán. ¿Pueden parar a sus carritos? ¿Pararán los carros del Faraón? ¿Ustedes quieren ver a sus hombres muertos? Moisés. Josué, ¿qué es? Los carros de Faraón. He ordenado a los hombres que tapen la entrada. ¿Cómo podemos nosotros pelear contra los carros? No, los puedes parar. Orden, Josué, ordena a los hombres que se muevan para atrás. ¿Que se muevan para atrás? ¿A dónde? ¿Al mar? A la mano de Dios. ¡Liberador! Sí, dice Datán. Tú eres el liberador de muerte. ¡Corran! Dice la gente atónita. ¡Miren! ¡Culpen a Moisés por esto! ¡Entréguenlo a Faraón! Sí, dice la gente. Sí, sí, van contra Moisés. El Dios de Moisés es un general pobre, dice Faraón, que no le deja manera de escape. ¡10 veces! Dice Moisés, ha visto los milagros del Señor. ¿Y todavía no tienen fe? Dice Datán, es otro alguien, perdón, que es un falso profeta que les entrega muerte. Apedrénlo, apedrénlo, dice. Miriam, María se entremete y dice, no digan contra Moisés, él habla la voluntad de Dios. Los caballos de Faraón siguen. Pararán por mí, dicen. Y dice, no, la que era antes mamá de Moisés, pero se le dice, los que carros de Faraón no conocen a rangos. ¿Para qué nos trajiste, dice Atán, para morir aquí en el desierto? No temáis. Parad y estad quietos. Mirad la salvación de Jehová. El pilar de fuego. Es la ira de Dios. Los caballos se detienen. Quiere tirar azotes contra el fuego de Dios, pero alguien le para y le dice, no puedes pelear contra el fuego de Dios. Uno de los magos. Moisés dice, detengan a su familia, agarran a su familia. ¿Para dónde? Para ahogarnos en el mar, dice Datán. Yo quisiera irme de regreso allá con Faraón. Después de este día ya no verás a sus carros de Faraón más. Y Datán dice, no, estarán muertos. Jehová de los ejércitos hará batalla por nosotros, dice Moisés. He aquí su mano poderosa. Moisés alza su vara. El viento abre el mar, dice un niño. Un ciego dice, Dios abre el mar con el soplido de su nariz. Guíalos, dice Moisés, a través de las aguas. Su voluntad será hecha. Él abre los ojos, las aguas delante de ellos y tapa nuestros camino con fuego. Ve, parejemos, le dice un consejero a Faraón. El hombre no puede pelear contra Dios. Y dice, es mejor pelear, dice Moisés, el Faraón, perdón, que morir en vergüenza. Las personas empiezan a caminar en la tierra seca. Viene una camilla diciendo: el Señor nos ha liberado de la mano de Faraón. Himno se oye cantar. Ayúdanos. Jalen por sus vidas, dice Datán. ¿Vale tanto tu vida? Le dice la que iba a ser prometida de Josué. Cantando sobre los huesos de José que fueron traídos como él pidió a la tierra prometida para ser enterrada. Unos piden a otros que se apresuren a jalar bueyes. Ayuden a mover las carretas, dice Josué. Moisés, párate en la tierra para que las personas te puedan ver y tener esperanza, le dice Josué. Ayuden a mover esas carretas, dice Josué. De fuego sigue deteniendo a los carros y Faraón y después se empieza a apagar. Si el consejero de Faraón el fuego apaga, pues a perseguir. Suena la trompeta de perseguir, dice Faraón. Latiga el caballo y todos siguen hacia tras él. Y detened. Este es trabajo para un carnicero, no un faraón. Ustedes destruyenlos todos y traigan a Moisés a mí vivo. Padre, mira, dice un niño, los dos pájaros, perdón, los caballos vienen acercándose. Y una mujer dice, corran, corran. Dice Datán, mejor servir a los egipcios que morir acá. ¿Quién contradecirá al poder de Dios? Dice Moisés parado sobre una roca. se escucha un... las aguas se vuelven a regresar. Faraón tira su lanza, dramatizado, y Faraón se detiene su cabeza, solo él queda parado del otro. Suplaste, dice Moisés, con tu viento y los mares les cubrió. ¿Quién es ante ti como tú, oh Señor? De eternidad a eternidad, tú eres Dios. Bueno. Muy buenos a efectos especiales, aunque fueron 1950. Estoy seguro que hoy lo pudieran hacer tan verdadero que pudieras sentir como que estás ahí, ¿ve? Pero yo creo que eso lo captura. Nuestro Dios es Dios, amén. Así es que quiero leer unos versos que intencionalmente nos brincamos esta mañana, empezando en Éxodo 14, el versículo 23. Aconteció a la vigilia, y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad de del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Recuerde que la trampa que Dios puso para ellos, que pues era tanto que los faraones no podía, el faraón no podía resistir y no había manera que podían perder en su propia mente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces no nada más causó que las aguas entraran, pero también les quitó sus aguas de los carros. Digo, ¿cómo explicas eso, verdad? Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces, esto es completamente y totalmente la obra del Señor, más Dios siempre tiene un instrumento o vasos a través de los cuales Él obra. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al oír se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ninguno. Amigos, este es un tipo cuando tú entregas tu corazón al Señor y vas tras las aguas de separación, siendo santificado por su sangre, y después Dios tratando con tu pecado, Dios tratando con tu pasado, Dios separándote a ti. Una vez eras atado del reino de Satanás, ahora Dios te ha liberado, ya no eres más atado por las cosas que una vez te reinaban sobre ti. Mas los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y su izquierda. Ahora, si hubiera sido un mar de agüitas, unas tipo pantano o aguas, así que solamente son de la altura del pasto, no fue así, sino que dice muro, ¿ve? Así salvó Jehová aquel día de Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Acaso no es maravilloso? Ahora sabemos que eso es un tipo y sombra como ejemplo de nuestro día. Porque esto era Israel siendo tomado de una nación fuera de su nación. Dios trayendo su pueblo elegido fuera de Egipcio en un gran éxodo. Y en nuestro día Él nos está sacando del reino espiritual a otro reino espiritual, del reino de su amado Hijo, sacándonos del mundo, y las cosas que una vez tenían manos sobre nosotros, las vemos ahogarse. Vemos a Él tratar con las cosas que Él nos tenía, echaron mano, y cosas que no podíamos ser librados. A quien el Hijo libera, es libre en verdad, como dice las Escrituras. Ahora, esta mañana vimos, no queremos retroceder mucho, vimos esta mañana que la manera que Dios trató con esta nación elegida, una nación de pueblo que era llamado de otra nación, en un éxodo, vimos que paralela de la manera que Él trata con su pueblo elegido, que son llamados fuera de la iglesia, de esta última edad que vivimos. Él sacó a Egipto, perdón, a Israel de Egipto por su poder, lo cual fue completamente sobrenatural, lo cual todos vieron. Noten esto. Y todos los que salieron de ahí lo experimentaron. Entonces no es solamente para unas cuantas personas el tener una experiencia sobrenatural. Todos nosotros debemos de encontrarnos con Dios personalmente. Todos nosotros debemos de tener un testimonio. Él me sacó. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Él es mi liberador. Él es mi fuerza. Él es mi guía. Él es mi todo en todo. Y por tanto vimos que Egipto enfrentó la mera misma presencia sobrenatural que fue envelado en el pilar de fuego en una nube, pero para Egipto su presencia trajo tiniebla, oscuridad sobre sus ojos, cegándole de Israel. No podían ver a Israel o eran detenidos de perseguirle hasta que Dios le concedió el continuar por delante. Lo que queremos reconocer aquí es de que la presencia de Dios afecta a todos, ¿cierto? Pero afecta a aquellos a quien envió, les afecta de una manera gloriosa. Unos, los que están viniendo contra ellos, sus ojos son cegados. Los que Él está guiando, sus ojos son iluminados. Su visión es iluminada, ven más de Él. Y se revela más de Él mismo a conforme los guía. A Egipto, entonces, su presencia trajo oscuridad sobre sus ojos, cegándoles a Israel. Pero a Israel, su presencia fue su luz, y su presencia fue su protección en su tiempo de necesidad. Y había una gran celebración, como vimos esta mañana, al otro lado del Mar Rojo, cuando Israel vio a sus capataces, a sus mayordomos malos, ahogarse. Amigos, cuando el Señor te libera de fumar, de andar mal con y de tomar y cosas así, cuando Dios te libera de esas cosas, ve, yo creo que vienes a ser un poco alegre, ¿ve? Yo creo que es más que nada más comer una buena comida o ganar $50 en una lotería o lo que sea que pueda hacer. Es algo por lo cual uno debe gritar, es algo por lo cual uno debe estar animoso. Entonces los hijos de Israel ven hacia atrás y vieron esos capataces que les habían golpeado, mayordomos malos que les habían encarcelado. Cuando ellos los vieron ahogarse en el Mar Rojo, pues vinieron a ser un poco contentos. María sacó un tamborín y empezaron a unirse y empezaron a danzar en el. Y el desierto, el piso del desierto, viene a ser una pista de danza, ¿ve? Pero fue esa la última prueba y juicio para Egipto, perdón, para Israel. No, sabemos que no fue así. Y de la misma manera sabemos que cuando Dios nos llama a nosotros y nos lleva fuera del mundo y de las organizaciones organizadas, de las religiones organizadas, eso es lo primero de las pruebas que van después a seguir. Después el Señor guía cada paso del camino y el Señor nos libera a través de todo. Y hay un propósito en todo lo que pasamos. De manera que es algo que cuando estamos en la montaña, parte de arriba de la montaña, como una cima, y somos testigos de la mano poderosa de Dios y la vida de los demás, sabemos que estamos en la voluntad de Dios y diremos, yo simplemente sé que esta es la voluntad de Dios en mi vida, estoy seguro de ello, pero era un pandero, perdón, con lo que María sonaba y danzaba. Y cuando estamos tanto en la voluntad de Dios, cuando estamos en una cima de la montaña cantando, dando voces, así cuando estamos en nuestro valle que estamos acostados y necesitamos que Dios nos sane. Él sigue siendo Dios en el monte alto, en el valle, es tiempo, en los tiempos buenos, es Dios Él, en tiempos buenos, en tiempos malos, y es Dios cuando todo el infierno se viene contra ti. Ve, si nunca has experimentado eso, lo experimentarás, es una prevista de atracciones que vienen después. Ve, hay muchas personas que batallan tanto para ver que Él es Dios todo el tiempo en su vida, es porque se rinden cuando están ardiendo los fuegos del avivamiento y las aguas son activadas. Y pues, de cualquier manera, ellos son también estimulados y activados, son revividos. Pero después van de regreso al tratar de guiarse a sí mismos. Y pues, ven, el término que nos gusta usar a veces es, pues, van más por delante que lo que alcanzan sus luces como lámpara en un carro fuera. Como cuando te adelantas de tu propio liderazgo. Cuando te vas más allá de lo que tu luz alumbra, ¿ves? Ya no es más Dios guiándote, eres tú ya corriendo sin Dios y después las cosas vienen a ser difíciles y dicen uno, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿por qué no hiciste esa pregunta antes de que lo dejaste? Vinimos a ser desanimados porque lo que nosotros queremos no es lo que está haciéndose cumplido. Pero si tú estás en un caminar diario con Él, su voluntad está siendo cumplida. Y te das cuenta que es la voluntad de Él que quieres que se haga. La voluntad de Él es lo mejor para ti. Ustedes ven, Él dijo, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. ¿Es cierto eso? Pero nosotros podemos correr sin Él. Y nosotros podemos preasumir hacer algunas cosas, presumir. Y se nos ha dicho que el presumir o el preasumir algo es tantear las cosas sin autoridad. Y a veces uno dice, ¿dónde está Dios? Porque ellos son los que lo dejaron de Él. Y después, vienen las preguntas cuando están, vienen los tiempos difíciles y Él viene a comprobarse vez tras vez que Él sigue siendo Jehová Jireh. De manera que pasamos por lugares secos. Nos preguntamos cuándo es de que ya se van a acabar esas rachas secas, o a veces preguntamos, ¿causamos nosotros alguna cosa para que, hicimos alguna cosa para causar esos lugares secos? Y después Satanás viene, de entre comillas, a consolarnos, como los consejeros de Job, para tratar de cuestionar nuestra fe y nuestro caminar. ¿Ves? Por eso es una de las razones que Dios nos deja pasar por uno de esos periodos. Es para comprobar si vamos a continuar a caminar con Él y confiarle, ya sea cuando lo veamos a Él o cuando no, ya sea cuando lo sintamos a Él o cuando no. Pero decimos, cuando nosotros pasamos esos tiempos, decimos, yo sé, yo no entiendo por qué es que estoy pasando lo que estoy pasando, yo no entiendo esta situación, pero yo sé que Dios va a recibir gloria de esto de alguna manera, porque Él sigue siendo mi guía. Cada día que yo me levanto estoy buscando que Él guíe, estoy buscando que Él dé dirección. Yo no estoy queriendo aventurar sin autoridad, mas yo quiero que vaya adelante de mí. Así es que todo lo que yo paso es por un propósito. Y vemos agua de lejos a veces y correremos a ella solo para darnos cuenta que son aguas amargas, que no refrescará, que no satisfacerá esa alma sedienta. Y aún así creemos que de alguna manera seguimos estando en la voluntad de Dios. Y si estamos, un ser querido pasa, nuestra salud nos falla, las personas se voltean contra nosotros basados en testimonios falsos de otros que a veces se van de nosotros a través del camino y preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es que tengo que pasar estas cosas? ¿Por qué estas cosas están pasando? Las personas te usarán malamente y todavía creemos que estamos en la voluntad de Dios y de que Él es poderoso para liberar. ¿Se me podrían decir unos cuantos pares de más de amén? Gracias. Esta mañana lo leímos, pero quiero leerlo de nuevo. Él dice ahora en el mensaje, en nuestra jornada de una señal, en nuestro caminar de peregrinaje, notamos que en el Mar Rojo empezaron a pecar después de que Dios los había bendecido a ellos y los había traído del Mar Rojo. ¿Acaso no es eso extraño? Los hijos de Israel, Dios les guió que, de la primera cosa, a una trampa de muerte. Ciertamente parecía que Dios lo estaba guiando a una trampa, mas Dios estaba estableciendo una trampa para sus enemigos, el diablo. Ve, pero ahí al Mar Rojo viene Faraón siguiendo, persiguiendo, había montañas en un lado, el mar los tenía cortado, pero el campamento de Dios fue atravesando el mar. Muchas veces Dios nos deja que nos acerquemos así, de esa misma manera. Después se vio a través del pilar de fuego y el mar se volvió a abrir y Dios hizo un camino de escape. Él siempre lo hará en todo instante. Como lo dijo Pablo, no hay tentación que viene sobre ti tal como es común a todo hombre, pero con cada tentación le proveerá un camino de escape para que lo puedas resistir. Ahora note de que puedes resistirlo, ¿eh? No es de que va a quitar cualquiera lo que sea la situación, sino que Él va a proveer un camino para que lo puedas aguantar y traspasarlo y después vencer, o como quiere decir, ir hacia el otro lado. Ahora dice el note, fueron justo a través de la desierto de pecado. ¿Acaso no es extraño eso de una prueba a otra? El camino de Dios guía a veces a través de todo lugar seco de espinas. ¿Cuántos saben ustedes eso? Dice, ¿qué más puede ir mal? Allá por los cerros, a través de los lugares rudos, enfermedades, pruebas, pero después Dios les trae más, los saca más que victoriosos a través de ello. Y dice la iglesia, no tenga lástima a nosotros, estamos en el lado ganador. Dios está comprobando vez tras vez y tal. Él está viniendo a hacerse más verdadero. Entonces, ¿cómo era, me pregunto, venir al otro lado del Mar Rojo y celebrar esta gran victoria en el amor divino? El gritar, el dar alabanzas hasta que venga la siguiente prueba y golpee, que 3 días después. Ah, pues no sé. ¿Cómo es que Dios te sane el domingo y de que tú cantes y grites sus alabanzas hasta el miércoles cuando los síntomas vienen tocando a la puerta una vez más? Bueno, creo que tengo que ir otra vez por oración y ves y otra vez y otra vez. Bueno, quizás me espere hasta que el hermano Doug no esté aquí en el pueblo o haya un ministro visitador para ir una vez más para que se ore por mí y pide la misma cosa vez tras vez y esperar diferentes resultados. Esa es la definición de locura, ¿ven? Usted ve, vaya por delante creyendo y después detente, o ya sea que Él es su sanador o no lo es, o ya sea que Él es Dios o no lo es, o ya sea que Él te está guiando o no te está. Bueno, yo creo que entonces no vine a ser sano. Yo creo que solamente me imaginé que Dios se movió por mi bien. De hecho, porque sí me sentí mejor después del servicio. Mi fe era fuerte y sí creí que algo sucedió, pero yo creo que quizás me equivoqué. Diría uno, ¿verdad? ¿Pero qué está haciendo, Señor, por nosotros, amigos? Él está trayéndote por una liberación después de un Mar Rojo, y seguiremos en Éxodo 15, en el verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto y sin hallar agua. Entonces pasaron por un problema que había mucha agua, a un problema donde no hay agua. Un extremo al otro, ¿verdad? Y llegaron a Mará, y no pudieron beber de las aguas de Mará, porque eran amargas, por eso le pusieron por nombre Mara. Ahora encuentran agua, mas no es algo que va a satisfacer a una alma sedienta. Ahora no es algo que va a sustentar agua, es amarga. Verso 24, cierre sus ojos ahora, no vean a esto. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Ah, no, no hicieron eso. De alguna manera, tú estás hablando del pueblo elegido de Dios. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Estos son 3 días después de ver Dios que a Dios que abrió el Mar Rojo. Estos son 3 días de que Dios les comprobó. Mira, su pasado ya está detrás de ti ahora. Esos diablos que una vez te atormentaban ya no pueden llegar a ti. La única manera que pueden llegar a ti es de venir por las mismas aguas que tú viniste. Y si lo hubieran hecho, fueran tus hermanos. Murmuraron contra el mero mismo varón que usó Dios para sacarlo de Egipto. ¿Acaso no es eso algo? ¿Acaso no es peculiar eso? Ciertamente estoy contento que eso no se repite, ¿no? Diría uno. ¿Quién haría cosas así de tal manera, hermano Henry? Ahí había unos cuantos datanes, como miramos ahí a Datán. ¿Acaso no fue ese amigo el perfecto carácter, personaje para eso? Había unos datanes ahí alrededor para activar problemas el momento que las cosas no estaban pasando tan bien, ¿ves? Los que se preguntaban, dudaban, ¿ves? Los que querían jugar pelota después del lunes y después que acabó el equipo de juego, ¿ves? Dirían, ah, no puedo creer cómo es ese lanzador de pelota, el único 1% de nuestra popularidad que puede tirar la pelota tan lejos, tan coordinado, y tirar la pelota tan lejos y también coordinado. Ah, yo no puedo creer por qué tiró la pelota del otro lado, por qué no hizo esto y lo otro. Y tú te sientas en tu sillón con tus palomitas y tu soda. Eso se le llaman lanzadores de pelota desde el sillón. De quien sea puede dudar o digamos, criticar de fuera. Entonces es asombrante el pensar que unas personas no pueden ver a Dios en su vida cuando las cosas no están yendo tan bien. No pueden ver a Dios en las vidas de los demás que le envió a ayudarles. Bueno, él es un hombre de Dios cuando predica algo que yo he estado diciendo todo el camino, que son los problemas de los demás. Digo, es un varón de Dios en ese entonces. Muy bien, amén, hermano, aleluya. Muérdelos. Era un varón de Dios ante los ojos del pueblo, cuando después de que causó una cosa, o cuando nos trajo y nos nutrió, hizo campo para nosotros, cuando necesitamos sanidad, lloró por nosotros, era un varón de Dios. Dios se movió, Él sanó sus cuerpos, pero el primerito problema, y de repente ya no es varón de Dios. ¿Acaso no es eso algo? En veces, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? ¿Y por qué no hizo esto? Bueno, Él es la razón por qué nosotros estamos pasando estas pruebas. Dios no quiere que nosotros pasemos estas pruebas. Es la culpa del pastor, es la culpa de los ministros. Yo sé que usted no sabe nada acerca de esto, ¿eh? Nada más deme un humor por un poco. Entonces murmuraron y se quejaron. No les gusta esto, no les gusta lo otro, que tratan de criticar o dudar todo lo que se dijo, así como lo hizo Datán todo paso del camino. Eso no fue el final de ello. Pero saben, cuando Dios vindica estos murmuradores en las meras mismas maneras que Él vindica a sus siervos, entonces les dejaremos predicar, pero hasta entonces no son predicadores. Dirían uno, ¿ve? Entonces llegaron a este paso y el pueblo empezó a murmurar. Y necesitamos saber, amigos, yo creo que usted escuche esto bien a volumen alto y no lo tomo de regreso. Y si te molesta, pues lo debiese. El murmurar siempre es del diablo. Siempre. Alguien diga, siempre. Oh, no. Cuando yo estoy bien, no es del diablo. Puedes estar absolutamente 100% bien acerca de tu quejamiento, pero sigue siendo del diablo. Dios nunca, alguien diga nunca, Dios nunca por su espíritu guía a las personas que murmuren y que se quejen y de que anden dudando. Eso no es el Espíritu Santo. Sí es un espíritu, simplemente no es el Espíritu Santo. Y lo que no se dan cuenta cuando se entregan al diablo para murmurar es de que de hecho están murmurando contra Dios. Quizás estén tirándole al blanco al vaso que está usando Dios, pero el problema de ellos en verdad es con Dios. Oh, sí, ciertamente ellos enfocarán su murmuramiento en ciertos vasos, pero es Dios el que está guiando y es Dios el que está usando a esos vasos para el bien de ellos. Satanás conoce que si él puede causar un esquismo que suceda entre ti y aquellos que son enviados para ministrarte, bueno, pues ya eres acabado. Y no hay más que Dios puede hacer para ti hasta que ese esquismo venga a ser sano. Unos dirán hoy, bueno, no sé si en verdad ocupo un pastor yo o no, ven. Yo creo que yo conozco el mensaje y quizás lo conozco mejor que los demás. Quizás yo estuve en una de las reuniones. Yo creo que yo puedo guiarme a mí mismo a través del Edén de Satanás. Yo no necesito un apestoso predicador. ¿Ven? Pero eso es justo lo que el diablo quiere que tú pienses. Porque el diablo sabe que sí necesitas un pastor. El diablo sabe que sí necesitamos un ministerio quíntuple. Y el diablo conoce que sin un don de Dios llamado, en un varón llamado por Dios que te venga y que te lo reparta a su tiempo, no vas a ir más adelante y no vas a crecer a la piedra de corona, lo cual es Cristo, la palabra. Ahora, si eso te entristece un poco, nada más ve y regresa y lee tu Biblia. No queremos dejar la Biblia fuera de esto. Este es el programa de Dios. Alguien diga alabado sea el Señor. Es asombrante que unos de esas meras mismas personas pueden reconocer la absoluta necesidad de que Dios envíe un don en este varón de Dios a una edad y las iglesias, pero simplemente no en la iglesia local. Ahora, tú puedes escuchar a los servicios grabados del mensajero de esta hora. Tú puedes escuchar cada día de tu vida y todavía no conocer lo que el Señor está deseando revelar a los que son llamados en esta edad. No captarás un 0.1% de lo que fue predicado si solo escuchas a los mensajes grabados. Yo no tomo eso de regreso. El amigo en la cinta dijo la mera misma cosa. Es solamente la manera que Dios lo estableció. Entonces nuestro problema no es unos con otros, nuestro problema es con Dios. Si es que tenemos un problema con ellos, ¿verdad? Y nuestra actitud hacia el programa provisto por Dios muestra la actitud de Dios contra Dios en sí mismo. Una vez más, estoy diciendo esto como ejemplos por quizás aclarar un poco de confusión o de preguntas que se hace uno. El diablo definitivamente ha tapado los ojos de tantos que dicen, lo único que necesito, yo no necesito que Dios trate conmigo a través de carne. Yo tengo todo lo que necesito. Bueno, pues acaba de haber cambiado su programa ahí mismo. Piensen de esto por un momento, amigos. Si la iglesia primitiva debiese de seguir esa misma manera de acercamiento y creer que ellos no necesitaban pastores, no hubiese una iglesia hoy de la cual uno ser llamado fuera de allí, porque no hubiera habido alguien más que restó para predicar al evangelio o capturar al pecador por la aplicación de la palabra y traerlo al redil y el reino de Dios. Es asombrante que tenemos que aplicar esto, pero tenemos que aplicar el completo consejo de Dios. Déjenme un par de lugares aquí de las Escrituras, de Hechos capítulo 8, en el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve, uno dirán, ah, él tiene la palabra, lo único que ocupa es la palabra. Pero fíjese, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y aconteciendo, y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno o algún hombre no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora yo sé que alguien está pensando, a este amigo nada más era un tontillo. Simplemente no conocía tanto como yo conozco. Es por eso que necesitaba a alguien. Este era un gran hombre. Un hombre sincero. Él fue a Jerusalén por un propósito. Él fue a adorar. Y en el camino de regreso, él todavía está leyendo el profeta Isaías. Él todavía está escudriñando. Y él deseaba que Felipe se sentase junto con él. El lugar de las escrituras que leía, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquilaba, y no abrió su boca. Claro que está hablando al Cordero de Dios que iba a quitar los pecados del mundo. Esto es de lo que hablaba Isaías en profecía. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, le predicó a Jesús el Evangelio de Jesús. Este amigo no conocía a Jesús, pero él quería saber de quién estaba hablando. Entonces él le predicó el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este Jesucristo que le acababa de haber predicado. Tuvieron iglesia a través del camino. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso en su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Es ridículo, amigo. Si no ocuparan predicadores, ¿por qué envió a predicadores aquí? Si no necesitamos dones, que le dio a los dones a los hombres, ¿por qué es que todavía se enviaba a predicadores en estos ejemplos? Una vez más, de Romanos capítulo 10, en el verso 12, dice Pablo, hablando de los gentiles entrando, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Creemos eso? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo harán eso? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces tienen que oírlo, ¿acaso no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian o predican la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las palabras pies aquí son aquellos, si lo buscas, son los que ponen los pies sobre el cuello de sus adversarios. Entonces, los que están predicando el Evangelio de paz también están trayendo a tu adversario debajo de pie. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por oír, tienes que oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces alguien tiene que predicar. Entonces de aquí vienen, después de que Dios les había liberado al Mar Rojo, en esta gran y poderosa demostración de su poder y autoridad y de su liderazgo, y el primer problemita que pasa en 3 días, ya están quejándose de Moisés. 3 cortos días. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Todas las cosas malas que nos están pasando a nosotros es debido a Moisés. Siempre me asombra a mí, amigos, que los meros mismos que continúan a quedarse, aun que de sus propias bocas declaran su falta de confianza en los líderes elegidos por Dios. Entonces, ¿por qué te quedarías alrededor? ¿O te quedas alrededor para decir, no creo esto, no creo lo otro? Esto no nada más descree, es solo creer. No me importa lo que no crees. Yo quiero saber qué es lo que crees. Otros se moverán adelante solo para destruir al siguiente líder debajo del cual Dios los pone, no reconociendo que la misericordia y tierna mano de Jehová para enviarles a esos que les van a ayudar. Usted pensaría, ¿ven? Nada más usando pensamiento lógico, pensamiento racional, lo cual no siempre es racional hoy en día. Usted pensaría que personas así nada más fueran y empezaran su propia religión y después seguir algo que de hecho sí están de acuerdo, en vez de decirnos a nosotros todo en lo que no están de acuerdo. Qué callados están, ¿eh? ¿Es 2901 Sur Pantano Road? Solo revisando, ¿ve? Murmuradores. Verso 24. Un momento, Éxodo 15, en el verso 24. Murmuraba el pueblo contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Qué extraño, ¿verdad? Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Entonces, Moisés va y clama al Señor, y Dios le muestra al Señor un árbol, y le dice, es de ser una cura para aguas amargas. Y nos damos cuenta que muchas veces aguas son símbolos que son usados para representar las personas, ¿verdad? De manera que el problema no era que las aguas eran amargas, sino que las personas habían venido a ser amargas. No gozo, no paz, ya no más burbujando hasta el tope, sino que Dios le muestra a Moisés un árbol, lo cual también significa muchas veces a través de la Escritura para representar a un hombre. Entonces Moisés corta el árbol y pone el árbol en las aguas y las aguas fueron sanas. Ahora, amigos, esto es precursando a Cristo. Cristo fue el árbol vivo que fue cortado en su generación. Y Isaías profetizó, ¿quién declarará esta generación? Fue cortado para ti, para mí. Y después es puesto en los corazones del pueblo. El agua está representando al pueblo. Es puesto en el corazón del pueblo, en el mero medio de las aguas, y convierte la amargura en nuestro corazón a dulzura. Entonces, la cura para amargura es Cristo. La cura para el murmuración es Cristo. La cura para paz, para descanso, para gozo, para el pozo de agua que está brotando en ti es Cristo. Yo entiendo por qué es que las personas murmuran, porque no tienen a Cristo en su corazón, no tienen a Cristo en su vida, porque si Él está en tu vida, no tienes tanto por lo cual alabarle. Si Él no hace una cosa más para ti, tú sabes que Él ya ha hecho cosas sobrenaturales y eternas. Tú conoces que debieses de haber morido y que debieses de haber ido al infierno, pero no se te está dando lo que tú mereces. Y ya que no se te está dando lo que mereces, tú no quieres que nadie más se le dé lo que merecen. Tú quieres que todos los demás participen de estas aguas vivas y de quitar la amargura de tu corazón, ¿ves? Quizás odiabas a tu papá, quizás odiabas a esta persona que estaba en una posición de liderazgo, quizás odiabas a este y al otro, y quizás era por causas justas, quizás era por maltratamiento o cosas horribles que te pasaron, pero Él es la cura. Él es la única cura para esa amargura que está en el corazón. Él es agua viva, no agua amarga. Agua amarga no te sustentará, te matará. Pero aguas vivas. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas personas, a través de los años, quizás fueron heridos por un predicador, por un pastor, o por algún tipo anciano llamado así de la iglesia. Y odiamos que eso sucede. Pero no tomará a un diácono o a un líder de alabanza para que te ayude a vencer eso. Lo que se ocupará es otro varón de Dios que sane esa herida, la herida que tú experimentaste ante la mano de un falso hombre de Dios, un falso predicador, quizás un genuinamente con sus dones, pero falsamente ungido predicador. Entonces la cura es la misma que la causa. Piensa eso. La cura es la misma que la causa. Pero la cura es enviada a ti de parte de Dios, donde la causa es ungida del diablo para afligir esa herida sobre ti y nunca traer sanidad a esa herida en tu vida. Ahora, amigos, las personas pueden lastimarlos sin intención, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando se conoce, lastimando a alguien intencionalmente y no haciéndolo bien, con voluntad, lastimando a los demás. Y vienen a ser bienes dañados. Pero la única manera que pueden ser sanos es de que alguien más ganen su confianza. Esa es la manera de Dios. Y si nunca aprenden a dar su confianza, entonces yo vivo esto. Van a ver a quien sea que sea el pastor o el predicador, lo van a ver ellos de la misma manera como el malo que le maltrató, y van a poner al genuinamente llamado por Dios, a ese varón, en la misma categoría, y lo van a basurear y estar bien con ello, porque pues todavía están enojados de lo que hizo alguien más, ¿verdad? Pero Dios, quien es rico en misericordia. El hermano Branham nos dijo, la cosa más dura que Dios haga es de que un hombre tenga confianza en otro. En verdad, lo que se trata es teniendo confianza en Dios, porque esa es la manera provista por Dios. Entonces, si tenemos confianza en Dios y estamos siguiendo su liderazgo, vamos a tener confianza en sus caminos, y así es si lo entendamos o no. Nuestra confianza está en Él. De manera que tu vida no puede, tu esposa no puede hacer eso por ti, tu esposo no puede hacer eso por ti, tus hijos no pueden traer la sanidad a ti por la herida que tú experimentaste por otro predicador. Se ocupará un predicador genuino, ungido del Espíritu Santo, enviado para ti por Dios para traer esa sanidad de la cual tú necesitas. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y cualquier predicador que no te quiere ver sano, no es llamado por Dios. De otra manera, nunca confiarás otro predicador, nunca jamás en tu vida, que ministre en tu vida y que vele sobre tu alma. ¿Por qué? Pues, porque ninguno de ellos, entre comillas, fueran todos buenos, como si estuvieran todos allá afuera para lastimarte. Cuando ese árbol es enviado a ti, para ti, traerá sanidad y reparará esa brecha que causó Satanás. Y dice la iglesia, amigos, unos de ustedes sentados aquí esta noche saben que esa es la verdad, porque Dios ha sanado esa brecha. Dios ha encargado de ustedes. A ustedes han sido heridos de maneras que nunca pensabas que podías vencer. Pero Dios, Él es el gran sanador, el gran liberador. Él es el gran yo soy. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. Pero Él tiene un camino provisto de hacer las cosas. Pero si Dios nos envía a nosotros lo que necesitamos y fallamos a aceptarlo, no me importa qué tanto don sea que ese varón de Dios sea, nunca podrá ayudarte. Verso 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de esta enfermedad de las cuales envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amigos, la misma cosa es verdad hoy en día. Dios no está poniendo enfermedad sobre ti. Dios nunca pone enfermedad sobre alguna persona. Él es un sanador. ¿Por qué es de que Dios ve? Era como si Dios estuviera trabajando contra sí mismo. Aquí en un instante te está enfermando y en otro instante, ve, la enfermedad es del diablo. Pero Dios es tu sanador. Yo soy el Señor que te sana. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Verso 27. Y llegaron a Elim. Aquí terminaremos en solo un minuto. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. ¿Por qué todo tiene que ver con agua? Porque sin agua no hay vida. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon ahí junto a las aguas. ¿Usted sabía que esta iglesia, cuando primero fue edificada se llamaba Elim en el desierto? ¿Acaso no es eso punto suave? Yo pensé que sí, un oasis en el desierto. ¿Qué cosa tan extraña? Vinieron a un lugar donde había cero agua. Llegaron a otro lugar donde hay agua amarga. Y después Dios los trae a un lugar donde hay 12 pozos de agua sacando las aguas de vida. Y no solo hay agua allí, sino hay prueba que hay agua allí, porque ahí es toda esta vida. Estas palmas de árboles no nada más brotaron a través de la noche, y esta palma o lo que sea que esté más ahí consistentemente tiene que tener una fuente de agua, porque si es que le falta esa agua, muere. Yo he visto a las palmas morir. ¿Usted piensa que no puede suceder? Yo he mirado a cactuses morir. Unos cuantos años atrás creo que tuvimos uno de los años más secos en récord, y fue algo mirar a cactus saguaros. Uno de ellos, de hecho, morir. Mirar un cactus morir, digo, usted pensaría eso nunca pudiera pasar. Pues aún el cactus ocupa agua, ¿verdad? Yo creo que la cosa que tomó mi atención no es tanto el hecho de que necesitaban agua y de que estaban muriéndose, pero sacaron más flores en esa sequía que en otro tiempo, porque se dan cuenta que si no saco agua, voy a perecer. Entonces voy a hacer todo lo que puedo para asegurarme de que la siguiente generación sobrevive antes de ser sacado de la escena. ¿Acaso no es maravilloso? Una naturaleza nos predica. Entonces hay prueba viva que hay agua allí, porque están los árboles de palmera y todo lo demás que está creciendo allí. Entonces parece que están yendo de hambres a con mucha abundancia, y después de sequías a abundancia, y así, sequía, abundancia. ¿Alguien más ha experimentado así? La parte de la montaña, abajo en el valle. Arriba en la montaña, abajo en el valle. A través de los lugares desérticos. Dice Dios, en la otra mano, yo quiero que notes que tengo un lugar provisto para ti. Y proveé ese lugar aún antes de llamar a Abraham, a algunos 400 y tantos años atrás. Antes de que yo llamase a Abraham, yo estaba trabajando en este lugar. Yo estaba trabajando en este lugar donde estas 12 fuentes estaban, donde estaban estas palmas. Yo estaba trabajando ahí porque yo sabía que iba a venir este día. Yo sabía que ibas a estar aquí en este día. Yo sabía lo que tú ibas a necesitar. Yo proveí por esto antes de la fundación del mundo en mi pensamiento. Después empecé a poner las cosas en tal manera y causé que las aguas se reúnen de tal manera. Amigos, las aguas no nada más se reúnen por sí mismo, sino que yo las causé que se reúnen en ciertas maneras y de que vengan acá arriba, y este lugar es establecido. Y puedes ver que es establecido. Yo quiero que ustedes sepan que no nada más fue suerte. Yo quiero que sepas que no nada más encontraste una botella de agua o una piscina llena de agua por casualidad nada más así, sino que yo proveí esto para vosotros. Yo establecí esto para vosotros antes de que aún nacieses, para que estuviera aquí cuando viniste a ello en tu jornada que yo te iba a guiar. Para unos de ustedes que están aquí esta noche, Dios proveó un lugar de alabanza aún antes de que tú vinieses, y Dios envió su palabra antes de que tú vinieses. Y Dios quiere que tú sepas esta noche, yo he provisto para ti. Esto es parte de tu jornada, en otras palabras. Yo ya pensé estas cosas y me aseguré de que hubiera un Elim en el desierto, porque yo sabía que ibas a estar pasando por aquí. Entonces yo quiero que sepas que esto no es nada más una cosa de casualidad. Todo lo que estás pasando es por un propósito. Mi voluntad está siendo trabajada en tu vida. Todo es para traerte a un final que esperáis. Amigos, ya sea o Dios está en control o no está. No puede estar partemente en control. Él está completamente en control. Si empezamos a permitir que la casualidad entre al cuadro, ya acabamos. Si no hemos pensado todo detalle, pequeñito, hemos acabado. Déjame darte un ejemplo. Como un ingeniero, yo aprendí de la manera dura y aprendí bien temprano qué tan importante justo es la preparación. Qué tan importante es tener un plan de respaldo. Tienes un plan A, un plan B y a veces tienes un plan C. Plan A, si todo pasa bien, te quedas al plan. Pero al conforme un general famoso una vez dijo, ningún buen plan sobrevive primer contacto. En otras palabras, todo buen plan es un muy buen plan. Hasta que lo pones en acción y después hay contacto entre tú y el enemigo y después algo pasa. Y hay cambios que cambien en el plan, ¿verdad? Entonces, cuando fuimos nosotros a fotograficar al eclipse, mostraré unas fotos al Señor mediante el miércoles con ustedes. Cuando fuimos a... Cuando fuimos a tomarles fotos, me di cuenta que yo tenía mi lente largo, mi computadora y otra parte de equipo para sacar las fotos que quería tomar el tiempo exacto. Tenía un GPS para que esté con 10 milisegundos de lugar donde estoy, de precisión. Tomé en consideración la declinación del norte, donde está el verdadero norte y donde es que estamos junto a nosotros. Alineé mi buscador para que se alinee muy bien, lo cual se alineó muy bien. Gracias a Dios por ello. Pero también pensé, ¿acaso no fuera algo suave de traer otra cámara y no ponerla en un... sino que tengan un lente de ancho lente? Para dar una idea de lo que estoy hablando, es un lente de bien amplio. Lo que hace, puede tener tan amplio que puede ver casi 360 grados, ¿verdad? Puede ver mucho más que 180 grados. Las cosas van a estar un poquito torcidas, lo cual lo puedes enderezar después, pero un lente de ancho lente lo que significa es que va a venir el sol y después puedo poner yo esto en un tipo de un caminador de intervalo. Yo no sé por qué tienen que venir con nombres tan complicados, para algo que nada más toma el tiempo, para causar de que tu cámara tome las fotos en ciertos tú intervalos, lo cual programas antemano. Yo elegí cada 4 minutos que tomé una foto porque yo sabía que en 4 minutos el sol se iba a mover la anchura completa en lo que es el cuadro de la cámara para que pueda tomar foto de las diferentes fases del sol al conforme el eclipse está viniendo a un eclipse entero, ¿verdad? Ya lo voy a dormir con esto, pero mi idea ahí era, voy a capturar todo esto. Esto no es algo que tengo que monitorear, ¿verdad? Nada más me aseguro que lo alineé bien donde el medio de eclipse va a venir a suceder. También está esperando capturar los 7 planetas que estaban en alineamiento, la Tierra siendo el octavo, entonces todos los planetas estaban en alineamiento con el Sol y la Luna. Y también si la fortuna estaba bien, podía captar el cometa. Entonces puse en el lente, alineé el lente con la cámara, lo cual es hecho por la marca Canon, y puse un lente de ancho lente, un lente que nunca antes yo había conectado a esa cámara. Pues dije, pues no hay problema, ¿verdad? Pero el lente más largo es de la misma compañía. Pues dije, puedo usar ese lente sin problema, ¿verdad? Había un lente intermediario también hecho y puse eso sin problema. Entonces, esta es la cosa que no probé antemano. Y sabemos cuál es la ley de Murphy, ¿verdad? Si algo puede venir a ser mal, va a suceder mal. Si algo puede suceder mal, ese dicho, sucederá. Entonces, lo que pasa, no siendo negativo, simplemente a veces los hechos así son. Antes de que el eclipse sucedió, mi cámara se atoró. Yo estaba tratando de figurar qué estaba mal con mi cámara y no podía figurarlo. Finalmente pensé, bueno, pues simplemente voy a apagar esa cámara a hacerlo reset, que es a volverla a reiniciar. Y lo hice. Y creo que está atorado, no sé, el espejo que viene y sale. Pero a este punto tuviera que reprogramar la cámara para las cosas específicas que estoy tratando de hacer, más ya no había tiempo. Entonces, eso fue un gasto de tiempo, ¿verdad? De manera, eso fue de casualidad que puede venir el cuadro. Entonces, ese detallito pequeño de casualidad, pero yo sé que estoy demorando esto, pero espero que lleve a cabo el punto. El detallito, la única cosa que no probé antemano, ahora con mi otro establecimiento lo probé y lo reprobé, y gracias a Dios, porque hubiera tenido problemas si no lo hubiera hecho. Pero es la única cosa que no probé, y las cosas no funcionaron. Entonces, si Dios no está completamente en control, digo, mira, un pequeñito detalle, ve lo que hizo para mí, y todos los detalles que Dios tiene que cuidar. Mira todos los detalles que tienen que ir a venir a hacer bien en tu vida para que Dios pueda llevarte a tu final que esperáis. O ya sea si Él está en control o no. Yo creo que Él está completamente en control, y debido a eso yo le confío completamente, de manera que yo sé que cuando las cosas son duras, Él está en control. Yo estoy en la voluntad de Dios. Cuando yo estoy en la cumbre de la montaña, está en control. Yo estoy en la voluntad de Dios. Ya sea que las cosas estén bien o las cosas estén mal o entre medio, Él sigue siendo Dios. Así es que Dios dice, cuando yo hice esta tierra, yo la diseñé en tal manera que las aguas iban a estar aquí en Elim cuando pases por aquí. Qué Dios tan considerado, qué Dios tan encargado de detalles. Ve, amigo, ¿no amas tú cuando Dios te da exactamente cuando vienes a escuchar su palabra, y tú no hablaste con el predicador antemano, y tú entonces tú sabes que él no sabía lo que tú necesitabas, pero sabes que Dios habló exactamente a tu situación? Él sabe justo cómo refrescarte, Él sabe justo cómo nutrirte, Él sabe justamente cómo consolarte, Él sabe justamente cómo quitar un peso de tus hombros, Él sabe justamente cómo darte a saber que Él está haciendo esto por ti. Y no es por el hombre solamente, sino por Dios. Y te sientes tan especial, como que tú eres el único niño que Él tiene. ¿Es cierto? Pero sabes que Él está haciendo la misma cosa con el resto de sus hijos. Pero para ti, tú te sientes tan bien especial. Él conoce tu nombre. Él conoce tus necesidades. Él conoce cuántos pelos hay en tu cabeza. Amigos, es el Dios quien sirvo yo esta noche. Ese es el Dios que quiere darse a conocer a cada uno de todos nosotros. ¿Y cómo puedo detenerme yo de decirle al pueblo acerca de este Jesús a cual yo me he encontrado? Y vino a Elim, donde había 12 pozos de agua y 70 palmeras. Había un mosquito ahí en mi pantalla. ¿Qué tiempo han de haber tenido, sentándose en las sombras de las palmeras, de aguas vivas fluyendo de las fuentes de pozos que ve ahí? Entonces, todo esto ya antemano planeado por Dios. Piense todo lo que ha hecho Dios para ti. Un poco a prueba de Edén para consolarles y de fortalecerles. Ve, no nada más siempre es todas estas pruebas, sino que también existen bendiciones. Amigos, si no hay cielo, el servir a Dios sigue siendo la mejor vida que puedes vivir. Es la vida más bendecida que aún antes uno pudiera vivir. De manera que Dios sabía que iban a tener unos tiempos bien secos en su jornada, conociendo de que iban a apreciar un oasis después de haber estado en una tierra seca y estéril. Como dijimos esta mañana, qué mejor manera para apreciar un oasis que pasar por un desierto. Entonces, imagínese si usted ve, ya de pronto terminaremos aquí. Imagínese si usted puede, caminando por lugares desiertos secos y viendo allá en un horizonte árboles. Digo, antes de esto, tanto como el ojo puede ver, todo lo que puedes ver es desierto, nada. Quizás unos huesos secos ya ahí a través del camino. Un escorpión caminando aquí para allá, nada más para acordarte qué tan duras son las cosas. Pero tú ves allá en la distancia y ves en el horizonte palmas de árboles. Empiezas a limpiarte tus ojos. Dice, pues, estoy viendo eso en verdad. A veces pudiera estar en mi futuro, ¿ves? A veces no queremos creer que Dios nos quiere bendecer. A veces la persona trata de convencernos que Dios quiere bendecirnos y que está nada más al cruzar la esquina. Y decimos, no hay manera. Él quiere que yo pase esto. Él quiere que yo endure esto y lo otro. Me está castigando por Dios todavía está enojado conmigo por algo que hice yo ayer. Y humanizamos esto y lo traemos a nuestro nivel. Él es tanto más grande que esto, amigos. De manera, te das cuenta, digo, piensa eso por un momento. Si tú te pudieras poner en sus zapatos por un momento, yo sé que estamos acabando, pero quédese por un momento más conmigo. Ustedes ven esos árboles en el horizonte. ¿Qué te dice eso? Te dice que hay agua, porque no pudiese haber árboles, al menos que haya agua. Es verdad. Y de tal manera como tan atractivo como son los árboles y tan estás pensando, si solo pudiera sentarme ahí y obtener sombra, estaría contento. Y si sabes alguna cosa de los árboles, árboles necesitan agua. Una de las razones por cuales árboles necesitan agua es para controlar su temperatura. Este valle aquí en Tucson solía estar cubierto de mezquites ancianos, completamente cubierto, pues las temperaturas eran y clima diferente aquí un poco. Si sabe alguna cosa de un árbol de mezquite, muchas veces encontrarás a animales en el medio del día que se acuestan debajo de un mezquite y están ahí. De hecho, si no cortas un árbol de mezquite, van a crecer como una gran, van a tocar hasta el, como si fueran un paraguas, que van a tocar el suelo en cada lado. Si es que, dependiendo qué tipo de mezquite es, pero ese árbol de mezquite, sus raíces puede ir 150 pies donde tenga que para buscar agua. Ve qué tan adaptivas y esas plantas pueden sobrevivir aquí en el desierto. Y es cosa buena porque en muchos lugares la mesa de agua es como 150 pies. Solía ser más alta, más arriba, pero está más baja en muchos casos. Entonces están secando esta agua y están sacando esta agua, a las hojas evaporiza el agua y se ocupa calor para evaporizar el agua. Es el calor que está alrededor de ese árbol que da su energía para evaporizar esa agua y como una consecuencia la temperatura baja. Entonces, es un lugar refrescante en el cual estar. Entonces, ¿qué tiempo de refrescamiento debe haber sido este cuando vieron esos árboles allá en la distancia? Sabían que parte de lo que iban a experimentar era el cambio en clima cuando llegaron a este oasis, porque la temperatura va a bajar. Y no solo la temperatura iba a bajar, pero no iban a tener que enfrentar el sol directo. Muchas veces es el sol directo golpeándote que hace más daño que solo la temperatura, ¿verdad? Entonces sabían, primero que todo, que si hay árboles, hay agua. Entonces llegan ahí en un tiempo de refrescamiento que hay. Pero ¿saben qué? No van a poder quedarse ahí para siempre. Esto es nada más una parada temporal a través del camino. Y hermano Doug, ¿por qué no pudieron nada más tomar eso como siendo Canaán? Bueno, primero que todo, no era lo suficientemente grande y tan bendecido como era ese lugar. No era para nada cerca para lo que le había prometido que había, lo que había en Canaán. ¿Notó usted al mirar, al cruzar ese mar rojo, notaron que estaban cargando los huesos de José? Había mucho detalle. Había mucha mente para detalles que había en esa película de que dijo José, no dejes ni huesos. Cuando regreses a fuera de Egipto, cuando vayas a la tierra de promesa, lleva mis huesos. De manera que esto es nada más un lugar que habían encontrado a través del camino en su jornada. Nosotros nos podíamos semejar eso a reuniones especiales. Un ministro que pasa y que activa las cosas, o el ministro local que solía tener un buen servicio, buenas reuniones. Sabemos que ese buen servicio no va a demorar para siempre, es verdad, va a venir a un fin y vamos a continuar nuestra jornada y vamos a necesitar otro oasis a algún punto, a través del camino. Es un tiempo de refrescamiento. Y es un tiempo de refrescamiento del Señor. Es un tiempo donde encontramos descanso. Es un tiempo donde encontramos fuerza. Nuestra fuerza es renovada. Y estamos listos para enfrentar el siguiente estilo de nuestra jornada. Entonces la hermana Baker y yo nos salimos por el viernes y regresamos el miércoles por la noche. Nada más salimos por 5 días, 6 días. Manejamos 22 horas y dormimos 2 horas, algo por así. Y después demoré todo camino, todo tiempo despierto para tratar de reescribir mis escritos, porque estamos en una área diferente, diferentes tiempos y todo para el eclipse. Y trabajé justo hasta el tiempo del eclipse. Y por mientras, la hermana Baker fue a la iglesia y escuchó al hermano Daryl Ward predicar 2 servicios. Y el hermano Daryl me ha invitado orgánicamente un año atrás. Dijo que este fuera un buen lugar para ir, para el eclipse. Y dije, estaría suave. Espero que lo disfrutes. Yo ya tengo mis lugares vistos en Texas. ¿Y cómo funcionó eso, ven? Entonces yo sé que fue la mano del Señor. Ven, muchas veces no puedes explicarlo, no lo entiendes, pero simplemente sabes que Dios está trabajando alguna cosa, trayendo algo a venir a suceder. Hay un propósito en ello. Entonces, todo fue trabajo para mí. Y después del regreso al hogar, pues solamente manejamos unas cuantas horas el lunes, porque queríamos evitar el 2017, cuando veníamos de un eclipse, el freeway, autopista, creo que bajamos 100 millas de Wyoming a Colorado y nos tomó como 8 horas, porque tantas personas así que habían en el camino, era un gran estacionamiento. Entonces dijimos, evitaremos eso. Entonces el martes y el miércoles por 2 horas, creo que dormimos 4 horas esta vez. Pero eso fue un tiempo de refrescamiento para mí. Eso suena loco, ¿verdad? Pero todos necesitamos salirnos. Y había sido mucho tiempo de que nos habíamos salido. Y mi viaje de salida fue todo trabajo. Pero aún así fue una bendición. Porque unas vistas hermosas a través del camino. Buen compañerismo con el Señor a través del camino. Y buen compañerismo a donde llegamos. Pero mientras la hermana Baker pudo ir a 2 servicios de iglesia. Pudo ir a una granja donde tenían una venado así para tocarlo y diferentes animales así domesticados. Y después el lunes de la mañana ella estaba pescando en una, y yo miraba a ella y otros allá. Casi agarrabas uno, ¿verdad? Pues casi no cuenta. Pues, ¿tuviste buen tiempo, hermana Baker? ¿Cómo dice? Amén. Tus amén usualmente son más recios que eso. ¿O me imaginé yo que fue un buen tiempo de refrescamiento? No, fue un tiempo de refrescamiento. Ya estoy listo para... Tuve un descanso de predicar por 3 servicios. Y me recargó. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que todos estamos en una jornada, ¿verdad? Y hay estaciones de camino, a través del camino. Hay lugares que Dios tiene a través del camino para refrescarnos, para revivirnos y para fortalecernos. No todos son pruebas. Cuando vienes al otro lado de una prueba, hay una bendición. Y hay bendiciones aún en medio de nuestras pruebas. Y Dios pensó de todas estas cosas. Yo quiero que usted piense de su Dios de esa manera esta noche. Yo quiero que pienses que Dios sabía que yo necesitaba un descanso al trabajo este día. ¿Es cierto? Entonces causaste que alguien sacara la alarma de fuego o algo así. Porque sabías que necesitaba un descanso. Dios, tú sabías que necesitaba un trabajo, entonces iniciaste una compañía entera en nuestra ciudad, solo para mí. Porque yo necesitaba un trabajo. ¿Puede hacer cosas él así? Absolutamente. Buscad primero el reino y todas estas cosas serán añadidas a ti. Ese es el Dios que servimos esta noche. No tenemos porque no pedimos. Servimos al gran Yo Soy esta noche. Entonces, en esos tiempos de refrescamiento del Señor, encontramos descanso, encontramos fuerza, visión renovada y venimos listos para enfrentar la siguiente trote de nuestra jornada. Pongámonos de pie. Yo estoy bien agradecido que servimos al Dios vivo. Y amigos, Él se ha comprobado a sí mismo. Él ha vindicado a sí mismo más en nuestro día que en cualquier otro tiempo. Tenemos más evidencia, más prueba. Y Él no lo está haciendo en algún callejón allá por allá o en un closet. Él lo está haciendo en plena vista. Plena vista alrededor del mundo. Él es el gran yo soy. Él es tu Dios. Él es tu guía, tu líder. Estas no son solamente palabras que estamos diciendo o cosas que decimos para tratar de hacernos sentir un poco mejor. Es la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? ¿Cuántos pueden decir, yo sé que Él es mi Dios? Él me ha sacado a través de cosas que yo no tengo idea cómo es de que las iba a pasar. Él es mi Dios, mi guía, mi consejero. Él me consoló en maneras que yo nunca pensaba que podía sobrepasar, pero en mis tiempos más duros, Él me consoló. Él es mi dador de fuerza. Él es la fuente de mi fuerza. Él es mi sanador. Él es mi liberador. Él es mi gozo. Él es el que me ama, mi amigo. Demoramos tanto tiempo quejándonos de que no tengo un mejor amigo. Sí tienes. Tú tienes un amigo que le puede decir cualquier cosa y él no lo repetirá. A lo menos que estés hablando bien del cielo, de Dios, porque todo el cielo lo escuchará eso. Él es nuestro amigo que estamos estamos deseando un amigo. Él es el único que lo hace bien, ¿ve? ¿Por qué esperamos que otras personas nos entiendan cuando no se puede entender a sí mismo? Damos gracias a Dios por amigos. Damos gracias a Dios que Él trae amigos a nuestra vida, pero nuestro verdadero amigo es Él. Hemos sido llamados a caminar con Él y es un caminar bendito. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Solo tenemos que recordarnos a nosotros qué caminar tan bendito es este. Si no somos cuidadosos, podemos pasar por nuestro primer y segundo jalón de qué tan duros son las cosas. Este es un caminar bendito. ¿Dónde estuvieras sin Dios esta hora? Esta noche. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al meditar en estas cosas, esta noche, Señor, y de reflejar las cosas que has hecho con un pueblo en el primer gran éxodo, sabiendo, Señor, que hay tres éxodos que has mostrado en tu palabra. En el primer éxodo era un pueblo natural siendo llamado de una nación a otra nación. Y sabemos que había otro éxodo que sucedió cuando Cristo vino a vivir y a morir por nosotros y pagar el precio por nosotros y introducir un nuevo reino. Era un pueblo yendo de un reino, los reinos de este mundo, a un nuevo espíritu, reino espiritual, reino de tu amado Hijo. Y Señor, conforme venimos al final de las edades ahora, nos damos cuenta que el último gran éxodo está siendo llamado de los reinos de este mundo al reino sempiterno de tu amado Hijo y de hecho a un reino físico, un reino que habitaremos en el milenio y a un nuevo cuerpo, un cuerpo que ha sido diseñado por ti, un cuerpo que ha sido preparado, un cuerpo que tiene nuestro nombre en él, un cuerpo que nos está llamando, un cuerpo con cual uniremos y daremos paso fuera de este tabernáculo terrenal a ese tabernáculo glorioso que es eterno. Y Señor, es tu palabra que nos está llamando en este gran éxodo. Leemos en el libro de Apocalipsis donde llamaste una novia de una iglesia y dijiste, salid de ella mi pueblo, no se partícipe de sus pecados. ¿Ves lo que Satanás hizo con la religión organizada? Pero tú dijiste que tendrías una novia, sería sin mancha o arruga, o si imperfecciones, sino que vendrá a ser tu carne de su carne y hueso de sus huesos, palabra de tu palabra, espíritu de tu espíritu. Y Señor, de que tú ibas a venir a sacarla junto con la novia de todas las edades, de la edad de la iglesia gentil. Tú nos llamaste juntos para que fuéramos al hogar junto contigo, Señor. Qué gran tiempo estamos viviendo y qué gran hora. Y qué gran tiempo en historia, edad dorada, en la cúspide, si usted ve así, un gran clima, como una orquesta toca y viene a su clímax y todas sus pases de ciertos sonidos y todo se edifica a ese gran último final, clímax. Estamos viviendo ese tiempo final, es un tiempo glorioso y es un tiempo tremendo para otros, pero tú dijiste que iba a ser así, y podemos ver que para solo nosotros tener que estar aquí, tuviste que cuidar de tantos detalles a través de tantos de miles de años, que si uno de ellos escapare, tu ojo cuidadoso, no estuviéramos aquí esta noche. Padre, ¿qué más prueba necesitamos? Más, Señor, tú sí te compruebas a nosotros más y más, al conforme tú te desenvuelves a nosotros y te haces verdadero a nosotros cada paso del camino. Padre, sea que reconozcamos esta noche, quizás es algo que ya conocemos, pero a veces es bueno que seamos recordados de estas cosas, como Pedro dijo, pero os diré cosas aunque ya las conocéis. Y fue puesto a nosotros de esta manera, para nuestras mentes puras activar y renovar nuestra visión, renovar los pensamientos, y reconozcamos, Señor, que el que empezó esto la terminará y hará todo entre medio. Tú no nos pusiste aquí, Señor, en algún tipo de bases de prueba y dejarnos solo, es decir, te veré si es que llegas allá al otro lado, si es que la haces, o te miraré en el otro lado. Pero tú dijiste, estaré contigo y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Estamos contando en eso, Señor. Y Padre, hay muchos en cristianismo hoy en día que el pensamiento de ser dejado allá atrás en el periodo de la tribulación, claro que hay aquellos, hay muchos que ni aún creen que hay un rapto antes del periodo de tribulación, antes de que suceda, no creen eso. Creo yo que queda, porque no van a ir en el rapto. Entonces, ¿por qué creer en ello? Pero, Señor, tu palabra declara que hay un camino de escape. Tu palabra declara que miras uno en el espíritu de Elías, a lo menos que maldigas la tierra con una maldición. Esas son tus palabras a nosotros, Señor. Tú declarás que enviarías ese tipo de ministerio para regresar nuestros corazones, para preparar nuestros corazones por tu venida. Y, Señor, nuestros corazones han sido vueltos y estamos en gran expectativa, Señor, de tu venida por esa reunión en el aire. Sea que cada uno de nosotros al ir al hogar, Señor, y el meditar en estas cosas a través de la semana, sea que no sea nada más algo que escuchemos y digamos, oh, está bien, eso estuvo bien, y después que salga de un oído y entre por otro, sino que meditemos en estas cosas, Señor, y sea que nos recuerde de qué tan presente eres y cómo es de que hay un propósito en todo. Y cómo es de que, Señor, tú estás esperando que nosotros te busquemos. Y tú prometiste que si te buscamos, te encontraremos. Si te buscamos con todos nuestros corazones. Tú prometiste eso, Señor. Y tú nos dijiste de que somos bendecidos de tener un hambre y sed. Tú dijiste, benditos son los que tienen hambre y sed porque serán saciados. De manera que, Señor, lo que me dice eso a mí es de que si no tuviera un hambre o una sed, no hay promesa de que yo fuera saciado. De manera que soy bendecido de tener esa hambre. El enemigo muchas veces tratará de de golpearnos porque estamos teniendo hambre de ti, estamos sedientos, estamos hambrientos, y el diablo trataría de golpearnos y decirnos que quizás hay algo mal con nosotros, pero si yo no tuviera esa hambre o sed, no te buscaría. Y si no te buscaría, no te encontraría. Pero tú pusiste eso en mí, Señor, para que cuando tú empieces a llamar y tú empieces a jalar, yo podía responder. Tú dijiste, gracias te doy, Padre, que todo lo que me has dado os vendrán y no perderé algunos. Estamos contando en eso. Estamos contando en que tú ordenes nuestros pasos y que tú estés en cargo de todo paso que damos. Y estamos contando en el hecho que todo tiene propósito y significado. Hay mucho que no podemos entender en esta vida, pero solo porque no lo entendemos no significa que no tiene significado o que no sea importante. Hay un propósito en todo. De manera que, Señor, estamos tan agradecidos esta noche que podemos descansar en eso, podemos parar de preocuparnos, podemos de acostarnos en la noche y decir, Señor, hice lo mejor que pude. Y mi mejor fue lo suficientemente bueno. Hice lo que sabía hacer. Y, Señor, si yo te fallé en alguna manera, te pido que me perdones. Y yo sé que tú eres fiel y justo para perdonar. De manera que no hay pregunta en mi mente de que tú perdonarás. No quiero desanimarte. Yo sé que sí te desanimaré yo a veces, pero quiero correr justo a ti. Quiero pedir por tu perdón y reconocer tu misericordia y tu mano tierna cada paso del camino. Padre, solo queremos que todos a los que venimos en contacto, que te conozcan en una manera personal. No somos egoístas con esto. Todos, esto es lo que el mundo entero está buscando. Y en muchos casos no están encontrando porque están buscando en todos los lugares equivocados. Satanás puso todo tipo de sustitutos allá afuera para tratar de satisfacer esa sed santa que está en el interior. Pero estoy tan agradecido, Señor, que tú satisfaces esa sed y que tú eres la única fuente de esa satisfacción. Te amamos, Padre. Te confiamos esta noche. Encomendamos nuestras vidas a ti de nuevo y renovados, dándonos cuenta que somos los que terminaríamos esta carrera corriendo la última pierna de la carrera, sabiendo que el fin está cerca, todo viene a su cierre. Y sabemos que cuando lleguemos al otro lado, podremos decir sin sombra de duda, lo valió, fue más que lo valió, porque tu palabra declaró que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni corazón ha percibido lo que Dios tiene preparado para los cuales Él ha llamado. Mas, Señor, ni aún pudiéramos imaginar qué maravillosos son las cosas al otro lado. Y como dijo Pedro, las cosas que pasamos no son de compararse con las riquezas que serán reveladas a nosotros en gloria. Que guardemos estas cosas delante de nosotros, Señor, reconozcamos que hace una diferencia. Yo sé que así lo hace. Si yo solo estoy pensando que estoy pasando por sufrimiento sin significado, ahí es donde entra el desánimo y las dudas pueden entrar. Pero si reconozco que hay un propósito todo y cosa y de que tú estás trabajándolo para mi bien, bueno, entonces puedo descansar en eso. No importa qué sea, lo que sea. Y también reconocer que es solamente por un espacio de tiempo. Padre, al preparar para ir y bautizar a nuestro querido hermano, Señor, estoy tan agradecido que le llamaste, Señor, y empezaste a tocar su corazón y ha respondido, Señor. Sabemos que nadie puede venir a ti excepto que primero tú le llames y creeremos que estás guiándoles a ellos. Y después todo el cielo se regocija. Y sabemos que la familia se regocija. Sabemos que la iglesia se regocija aquí esta noche. Y Padre, a nosotros ir a seguir tu palabra en las ordenanzas del bautismo. Pedimos por tu gran bendición que sean sobre nuestros hermanos, derramadas sobre él. Y Padre, yo puedo decir esta noche, que me estás dando los deseos de mi corazón. No son cosas que perseguía yo, sino que he tenido deseos a través del camino, y simplemente tú provees, tú haces estas cosas. Simplemente es lo que tu palabra dijo que harías, gran amor hacia nosotros, y te serviría, Señor. Ya sea si me diste los deseos de mi corazón o no. Ese es el tipo de Dios que sirvo yo esta noche. No eres tú un Dios que voy a enfrentar un día y decir, hice esto y lo otro, ¿y qué hiciste tú para mí? No hay manera que yo pueda dar más de lo que tú das. No hay manera que aún pueda acercarme. Ningún hombre te deberá a ti cosa alguna. Ese es el tipo de Dios que servimos esta noche. Que cada uno de nosotros vaya con ese tipo de conocimiento esta noche, Señor. Esa revelación profundo en nuestro corazón de que tú eres cuidadoso de cada detalle en nuestras vidas. Concédelo, Señor, esta noche. Padre, te amamos y gracias te damos gloria y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Y dice la iglesia, amén. Yo quiero dar gracias, dice este canto, yo quiero dar gracias, yo te doy a ti gracias por todo lo que has hecho. Oh, soy bien bendecido y mi alma ha encontrado descanso. Oh Señor, gracias te doy. Quiero darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho.